La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Franco y la Legión Extranjera Anticomunista del Caribe. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Pedro A. Martínez Lillo, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, adscrito al Departamento de Historia Contemporánea y además director del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco de la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Santillana. Y también es profesor invitado de la Universidad Interamericana del Recinto de Metropolitano. Francisco Franco, como sabemos, fue el dictador de España después de la Guerra Civil Española y estuvo en el poder hasta el
año 1975.
Cuando fallece. Y entonces, sabemos que Franco tenía una relación bastante estrecha, por lo menos en un periodo de la historia, con Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de la República Dominicana. Y entonces surge esta Liga Extranjera Anticomunista del Caribe, que tenemos que situarnos que esto es post la Revolución Cubana de 1959, donde la Guerra Fría llega al Caribe. A través de esta revolución, lo que sucede después de la revolución cuando Fidel Castro abraza el comunismo. Pedro, háblanos un poco sobre cómo es que surge esta legión.
Bueno, pues buenos días, Ángel. También saludos a los oyentes. La legión anticomunista del Caribe, aunque tiene varias denominaciones, es una iniciativa que surge en República Dominicana, aunque no directamente, digamos que planteada por Trujillo, sino por gente de su entorno, aunque luego se convierte en un instrumento de la política de Trujillo. Surge en los primeros momentos de 1959, creo que es en marzo de 1959, en torno a el conflicto que se ha producido, la crisis que se ha producido en el marco del Caribe con el triunfo de la Revolución cubana y las implicaciones que eso tiene, especialmente las implicaciones para un dictador como Trujillo, que ve que la caída de Batista le puede afectar directamente, porque de hecho entra en un conflicto claramente con el nuevo poder habanero, ¿no? Por lo tanto, hay que entenderlo como un instrumento de seguridad que el régimen de Trujillo, junto a otras iniciativas, va a poner en marcha pensando en la crisis de sus relaciones con la Cuba revolucionaria y que pueden afectar directamente a la propia supervivencia del régimen.
Ahora, para este momento, Trujillo tenía una relación especial con Franco, ¿correcto? Uh-huh. Y entonces él había tenido un viaje muy exitoso, Trujillo, a sí. España, que también fue a visitar al Papa, al Vaticano. Vemos también que Estados Unidos, aunque no participaba en estas iniciativas, obviamente simpatizaba con estas iniciativas. Mm. ¿Tienes información sobre qué rol tuvo Estados Unidos, si alguno, abierta o tras bastidores con la CIA en este tipo de iniciativas?
Bueno, hay que decir que el tema de la Legión Extranjera Anticomunista, como tal, el estudio sobre esta iniciativa de Trujillo está ya, digamos que, bastante bien estudiado, ¿no? Yo quisiera destacar dos investigaciones que, desde mi punto de vista, son esenciales para poder entender el porqué de la creación de este grupo de mercenarios, en definitiva, los factores que contribuyeron a su creación, por qué se generó y cuál fue todo su desarrollo desde su creación en el año 59 hasta su liquidación en el año 61, ¿no? Hay un trabajo de un historiador dominicano, que es Constancio Casá, que ha trabajado fundamentalmente el tema, y luego hay el de una investigadora mexicana, que es Guadalupe Rodríguez de Ita, que también ha hecho una investigación muy exhaustiva sobre esto. Por lo tanto, lo que es la conformación de este grupo militar o de este digamos que esta agrupación militar está bastante bien conocida. Lo que yo planteo en mi investigación, o la aportación que yo hago en mi investigación, es ver hasta qué punto fue la participación española en todo esto, ¿no? Es decir, o hasta qué grado encontramos elementos que nos permiten afirmar que Franco, el gobierno franquista, la España franquista, contribuyó o ayudó a esta iniciativa de Trujillo, ¿no? Entonces, por lo tanto, quizá es una visión un poquito más nacional española, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que en ese sentido, pues complementaría lo que son estas grandes investigaciones a las que me he referido anteriormente. Bueno, tú lo has dicho bien, ¿no? Trujillo y Franco tienen una relación de una enorme proximidad, de una importante amistad. Hay que recordar que cuando Trujillo visita España en 1954, Franco le proclama así directamente el paladín del anticomunismo en el mar de las Antillas, ¿no? Y esto ya nos está hablando de dos regímenes que tienen una afinidad importante en temas que tienen que ver, una convergencia que tiene que ver en torno al anticomunismo, el catolicismo, el sentimiento de hispanidad, elementos que vinculan a ambas dictaduras en un ambiente de cooperación y de amistad. Trujillo juega un papel esencial no solo en la configuración de esta idea de la hispanidad, que es un elemento esencial de la España del momento, de este nacionalcatolicismo que se vive en España, sino que también juega un papel importantísimo o importante o fundamental frente a esta situación de aislamiento internacional que la España franquista está viviendo desde 1945, ¿no? Hay que recordar que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, España aparece como una anomalía política en el marco de los países que han triunfado en el conflicto, porque se ha derrotado al fascismo, se ha derrotado al nacionalsocialismo, y España no deja de ser un heredero o un hijo, por decirlo de alguna manera, de todos estos regímenes totalitarios que han sido derrotados, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que el triunfo de la democracia o de la libertad frente al fascismo, la España de Franco, la dictadura franquista, aparece como una anomalía política. Y hay toda una presión internacional, podemos matizar los términos, etcétera, etcétera, de denuncia al régimen franquista, que se condensa, que se concreta en algunas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, la más importante, la de diciembre de 1946, donde se recomienda a los países de la organización retirar sus representantes diplomáticos e interrumpir las relaciones económico-comerciales, etcétera. Bueno, en esa situación, digamos que tan difícil que es para la España de Franco en aquellos momentos, Trujillo aparece como un asidero al cual agarrarse para poder superar todas estas circunstancias, ¿no? Es cierto que con el paso del tiempo, estas relaciones, digamos que tan especiales y que han sido, por ejemplo, muy, muy bien trabajadas por Matilde Iroa o alguna investigadora también española del momento, como Dolores Ferrero, Ferrero Blanco, empieza, digamos que, a deteriorarse, empieza a entrar en un proceso de declive que tiene que ver con la propia evolución del régimen de Trujillo, la acentuación de la dictadura, de la represión, los problemas con la Iglesia Católica que Trujillo también está manifestando en aquellos momentos, con unos Estados Unidos que se están desvinculando cada vez más del régimen de Trujillo, ¿no? Con una posición de la Organización de Estados Americanos también crítica hacia la figura de Trujillo. Esto en un momento, algo que tú resaltas en tus libros, Ángel, como esa España de 1959 o 1960, que quiere presentar ya otra cara, una cara, digamos, que no tan falangista, no tan de la España totalitaria de los años 40, ¿no? Que busca un acercamiento a Europa, a la Europa occidental, que está también, digamos, que intentando definir un proceso un poquito más moderado, incluso que busca un acercamiento con la OTAN, con las instituciones europeas.
Claro, y que había entrado ya las Naciones Unidas.
Que había entrado, efectivamente, en Naciones Unidas. Claro, en mantener esta relación tan, digamos que directa, tan íntima, tan cordial con Trujillo, pues se convierte casi en un problema, ¿no? Entonces ahí asistimos también a un propio distanciamiento del régimen de Franco. En todo caso, sí es cierto que Franco va a ser, lo que yo creo, va a ser receptivo a estas necesidades de seguridad que Trujillo está planteando en 1959 frente a la amenaza que le viene de la Cuba revolucionaria, ¿no? Y hay, repito, como han estudiado Constancio Casá y Rodríguez de Ita, como incluso Manuel de Paz también, que es otro gran investigador español que ha trabajado de una manera espléndida las relaciones entre España, la España de Franco y la Revolución cubana, como ante esta situación, digamos, que vive Trujillo, ¿no?, de la necesidad de acentuar los mecanismos de seguridad frente a las amenazas externas, incluso a las amenazas, digamos que internas, como Franco intenta, por decirlo de alguna manera, echarle un cable, ¿no? ¿Y en qué sentido le intenta echar un cable? Pues yo creo que le intenta echar un cable desde tres puntos de vista o desde tres, digamos que, perspectivas o iniciativas. Una va a ser la de dar satisfacción a las demandas de armamento que Trujillo está planteando en esos momentos, ¿no? Porque hay una inversión casi, digamos que, en fin, enloquecedora de compra de armamentos de Trujillo en ese momento, acudiendo a todos los países, llamando a la puerta para comprar armas, y uno de los, digamos que, puertas de las que toca es la de la España de Franco. Esta es una cuestión, la de la compra de armamentos. La segunda iniciativa en la que también Franco quiere, digamos que, ayudar a Trujillo en ese momento es el regreso de una misión militar española a República Dominicana, a Santo Domingo, en los momentos de máxima tensión que va a vivir el Caribe entre junio y julio de 1959, es decir, unos mandos militares españoles que van a República Dominicana para contribuir a la formación o adiestrar a los mandos y a las tropas dominicanas en ese sentido. Digo que es un regreso porque esa misión militar había estado ya en República Dominicana en los años anteriores. En 1955 hay una solicitud de Trujillo a Franco para que mandos militares le ayuden a crear la Academia Militar en República Dominicana. Franco contesta favorablemente a esa petición. Esa misión militar está en Santo Domingo, cumple sus objetivos, la de poner en marcha la Academia Militar, regresa a España, y cuando se produce esta situación de máxima tensión en el Caribe, Trujillo vuelve a pedir a Franco el regreso de esta misión militar, de mandos militares que puedan, digamos que, contribuir a la formación y al adiestramiento de las fuerzas dominicanas. En este sentido, sí me gustaría destacar, Ángel, un personaje que yo creo que va a jugar un papel esencial, ¿no? Es un militar español, es un mando militar español que se llama Herrera Marín, Enrique Herrera Marín. En esos momentos es comandante del ejército y va a jugar, si luego quieres podemos explicar un poquito más esta personalidad y el papel que juega en República Dominicana, se va a convertir en una pieza esencial de esa misión militar. Y la tercera iniciativa, hemos hablado de España como proveedor de armas, hemos hablado de España como proveedor de una misión militar para Trujillo en esos momentos de máxima tensión en el Caribe. Y la tercera iniciativa es cómo puede ayudar Franco a que efectivamente esa legión extranjera anticomunista, digamos que pueda consolidarse o pueda, digamos que fortalecerse con presencia de ciudadanos españoles.
Ahora, háblanos sobre este Herrera, sí, que estuvo en Santo Domingo. ¿Quién sí. era él? ¿Era un militar español?
Sí, es un militar español.
¿De qué rango?
Él era, en esos momentos es jefe, es decir, es un comandante. Bueno, es oficial, pero va a pasar a ser teniente coronel. Es un personaje curioso. Este es un hombre que ha participado de joven en la División Azul. Recordemos que la División Azul es la agrupación militar, es la división de infantería que Franco crea en 1941 con un grupo de voluntarios, pero que serán 45.000 españoles, que Franco crea en 1941 para ir a luchar contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Una división azul que va a estar en los frentes más duros de la guerra contra Rusia. En torno a 45.000 españoles irán allí como voluntarios. La División Azul era un grupo de voluntarios. Es cierto que luego hay militares que son obligados a ir, pero en términos generales digamos que era una agrupación voluntarias. Y esa es la contribución de Franco en ayuda de Alemania, en la ayuda de Alemania del Tercer Reich, de Hitler, frente a la Unión Soviética. Bueno, Enrique Herrera Marín, hay que decir, por lo tanto, que este grupo de voluntarios es un grupo, digamos que muy ideologizado, es decir, son falangistas, creen en el nuevo orden propio de los regímenes totalitarios, son falangistas, son representantes de las camisas viejas, de lo más duro del franquismo, de una dimensión totalitaria, etcétera, etcétera. Bueno, Herrera Marín es un militar que está en la División Azul, por lo tanto tiene una dimensión anticomunista muy fuerte, de un profundo falangismo también. Luego ya regresa a España. Y es un hombre que, por una serie de circunstancias, es destinado en República Dominicana para contribuir a la creación de esta academia militar y se identifica, digamos que plenamente, con el régimen de Trujillo, y hace muy buenas relaciones con la gente de Trujillo. Yo creo que Herrera Marín merece una investigación en profundidad, ¿no? Porque él se implica muy directamente en la vida dominicana en esos momentos, se convierte en un admirador del régimen de Trujillo, de hecho será condecorado por Trujillo, adquirirá también un grado militar dentro del ejército dominicano. Pero fíjate, en República Dominicana él entra en contacto con Perón, porque en esos momentos Perón está exiliado en República Dominicana, entra en contacto con Perón. Cuando Perón llega a España, Herrera Marín va a ser un interlocutor entre los sectores oficiales del franquismo y Perón, es un visitante asiduo a la residencia de Somosaguas donde está Perón, etcétera, etcétera. Pero fíjate, luego en algunas investigaciones que se han publicado sobre Argentina, la Argentina de aquellos años, y sobre todo la Argentina a la que regresa Perón en 1973, nos aparece otra vez Herrera Marín. Yo no sé hasta qué punto estas investigaciones son creíbles o no. Quiero decir que son creíbles, porque yo no he visto documentación al respecto, pero son investigaciones históricas que han aparecido. Este personaje, Herrera Marín, es vinculado con la creación de la AAA en Argentina, ¿no? De la Alianza Anticomunista Argentina, que se convierte en un instrumento no solo ideológico, sino también de la represión que va a vivir Argentina frente a los movimientos revolucionarios en esos momentos, ¿no? Entonces, es un personaje, por eso digo, que muy curioso, un hombre que tiene una máxima confianza por parte de Franco, porque desde luego enviarle a República Dominicana a trabajar para poner en marcha la Academia Militar Dominicana, y luego en el año 59, cuando se produce toda esta tensión en el calibre, también en ayuda de Trujillo, no es alguien, por decirlo de alguna manera, un cualquiera, ¿no? Y me permite la expresión, hay que entender que es un hombre muy próximo a Franco, o es un hombre muy próximo a Carrero Blanco también, que es en esos momentos el responsable de los servicios de información. Entonces estamos hablando de un hombre claramente anticomunista, muy militante de esta posición, un falangista, un hombre que cree en la esencia del falangismo, de este primer franquismo totalitario, y que encuentra en el régimen de Trujillo un espacio, digamos que, con el que relacionarse bien, luego con el peronismo. Bueno, yo creo que es a veces interesante seguir estas microhistorias o estas historias personales, porque también nos permiten construir algunos aspectos que desconocemos, ¿no?
O sea, tú dirías que él era el líder del grupo que envió Franco.
Esto es, mira, yo he tenido la oportunidad de ver su expediente militar, que es algo bastante difícil en España, pero una serie de circunstancias, yo he tenido acceso a su expediente personal, toda su trayectoria militar. Ahí no aparece en ningún momento la vinculación de Herrera Marín con la Legión Extranjera Anticomunista, con el grupo de mercenarios que se van a contratar en España. Pero quizá mi olfato de historiador me dice que sí, ¿no? En su expediente militar lo que aparece es que él es enviado en un momento determinado, en junio del 59, que es cuando se va a producir el tema de la invasión de cubanos, puertorriqueños, dominicanos en la cordillera central, en República Dominicana, el aterrizaje del avión en Constanza, etcétera, etcétera. Y es enviado en ese momento aquí a República Dominicana para un poco organizar algo, digamos que desde el punto de vista militar, ayudar militarmente, etcétera, etcétera. Todo eso coincide con la presencia de esos mercenarios españoles que están en la Legión Extranjera Anticomunista, ¿no? Entonces, yo creo que prácticamente podemos decir que es un engranaje más de todo esto, ¿no?
¿Qué tan grande era ese grupo?
Mira, yo creo que hay algunos elementos que, respecto a lo que son otros voluntarios o mercenarios europeos que participan en esta legión, yo creo que hay dos elementos tres elementos que destacan de los españoles respecto al resto de europeos, ¿no? Desde mi punto de vista. En primer lugar, lo que hay que destacar es la implicación directa del gobierno español, ¿no? O sea, aquí la Embajada Dominicana en Madrid o el coronel Vega Pagán, que es quien viene a Madrid para el reclutamiento de esta gente, estos personajes del gobierno dominicano cuentan con todo el apoyo del gobierno español y especialmente del Ministerio de la Gobernación y de la Dirección General de Seguridad, que es la que organiza el operativo, construye el operativo para el reclutamiento de estas personas. Esto en otros lugares de Europa donde se va a contratar mercenarios yo no lo he encontrado. En España hay una implicación directa del régimen de Franco en organizar el operativo que permita el reclutamiento de estas personas y su destino a República Dominicana. Este es un elemento esencial. El segundo elemento esencial, yo creo que también es importante, es el número de españoles que van. Por los datos que yo he podido contrastar, creo que fueron en torno a unos 200 españoles los que se apuntaron a esta legión extranjera que viene a República Dominicana. Unos engañados y otros no, ¿eh? Esto hay que decirlo, ¿eh? Porque hay una tapadera para contratar a estos personajes, unos lo sabían, otros no lo sabían, ¿no? Y quizá también el tercer punto interesante, Ángel, es que los españoles que van han sido contratados en Madrid, y esto es el operativo que el gobierno español utiliza en apoyo del gobierno dominicano para contratar a los españoles que vayan como trabajadores en los ingenios azucareros, y esto todo es una tapadera, pero es que hay otro grupo de españoles que son contratados en París. Y lo que es curioso, Ángel, es que los españoles que son contratados en París son antiguos combatientes de la Legión Extranjera, españoles, de la Legión Extranjera francesa, que quizá han empezado a pegar tiros durante la Guerra Civil, que luego se han exiliado en Francia y en Francia han entrado dentro de la resistencia y después acaban entrando en la Legión Extranjera para luchar en Indochina. Bueno, esa gente que casi lleva una vida pegando tiros, por decirlo de alguna manera, son contratados en este grupo, pero también me aparecen algunos refugiados políticos españoles que, por circunstancias de la vida, se integran en esto, quizá engañados porque piensan que van a ir como trabajadores a los ingenios azucareros, etcétera, etcétera, y luego, sin embargo, perciben otra realidad. Lo que con esto quiero decir es que en República Dominicana, en Santo Domingo, en esta legión extranjera van a coincidir españoles del interior y españoles del exterior. Y las dificultades que ambos van a vivir, en la trayectoria, en la historia de esta legión extranjera, yo creo que nos abre también otra perspectiva de la historia de España, ¿no? Quizá de la microhistoria, porque es un tema de personajes, de individuos, pero que quizá también merece una atención especial.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Franco y la Legión Extranjera Anticomunista del Caribe. Hoy tenemos como nuestro invitado a al doctor Pedro Martínez Lilló, quien es profesor catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor invitado en la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre esta legión que se crea en el 1959 y donde se reclutan españoles para ir a combatir el comunismo en el Caribe. Y esto, la raíz de esta organización es la relación que había entre Franco y Trujillo, que ambos eran dictadores, fascistas y que eran enemigos del comunismo. Ahora, me estabas hablando, Pedro, sobre cómo reclutaban y cuáles eran los incentivos para poder identificar y reclutar personas que colaborarán en la Legión.
Sí. Bueno, yo creo que esto es esencial para poder entender el desarrollo de todos los acontecimientos. Esto se plantea como una legión que sigue el modelo de otras legiones que ha habido en Europa, por ejemplo, en Francia, en España. O sea, son grupos de voluntarios cuya motivación esencial es la lucha contra el comunismo. Esto, lógicamente, eso está operado desde el poder de Trujillo, con el dinero que invierte para poder en marcha, poner todo esto en marcha, etcétera, etcétera. Toda legión necesita participantes, necesita individuos, necesita hombres. Entonces, Trujillo piensa, bueno, aparte de las personas que se pueden incorporar aquí en República Dominicana, o cubanos anticastristas, batistianos, o de cualquier, digamos, que otro ámbito también del Caribe, reconocidos por su anticomunismo, pues busquemos personas en Europa que se pueden incorporar a este proyecto. Es decir, reclutemos, por decirlo de alguna manera, legionarios, entre comillas, que puedan incorporarse a este operativo. Uno de los países en los que se piensa que se puede encontrar mayor recepción a esta iniciativa es la España de Franco. Y entonces, efectivamente, los diplomáticos dominicanos, o agentes dominicanos o militares dominicanos van recorriendo los países europeos, donde, por decirlo de alguna manera, y entiéndase la expresión, se abren oficinas de reclutamiento. Oficinas de reclutamiento no son en las embajadas dominicanas, son en ámbitos, digamos, que desvinculados institucionalmente de la embajada dominicana, aunque todo esto, digamos, que controlado por las embajadas dominicanas, ¿no? Entonces se abren oficinas, repito, de reclutamiento, entre comillas, en París, en Roma, en Atenas, en Bruselas. Y los diplomáticos dominicanos o los agentes dominicanos están intentando atraer a gente para que se incorporen a esta legión extranjera como mercenarios. ¿Cómo operaban? Bueno, pues la tapadera de todo esto era ofrecerles contratos para que trabajaran como personal contratado en las empresas dominicanas controladas por Trujillo, ¿no? En el caso de España eran en los ingenios azucareros, la central Riohaina, que era uno de los ingenios azucareros controlados por Trujillo, era la que ofrecía los contratos. Entonces, en el contrato lo que se le ofrecía era un estipendio, una cantidad, con una prima de enganche, para que se incorporaran, y la posibilidad de, después de 2 años, si el tema resultaba, que estas personas que se incorporaban o que eran contratados en la Legión pudieran traer a sus familiares y que sus familiares se quedaran también en República Dominicana, ¿no? Este, digamos, que era cómo operaba este sistema. Es decir, repito, insisto, se les ofrecían unos contratos, estas personas firmaban esos contratos, se les ofrecía un estipendio mensual, una prima de enganche y la posibilidad de quedarse en República Dominicana pasado un tiempo. Obviamente, estos contratos eran fraudulentos porque nunca se pensó que estas personas fueran a trabajar, digamos, a República Dominicana. Lo que se quería era buscar un mecanismo para que pudieran llegar a República Dominicana y ahí incorporarse a la Legión. En el caso de España, porque hay diferencias respecto a algunos de otros países, en el caso de España hay que decir que las personas que se incorporaron como miembros de esta legión, en algunos casos sabían a qué iban, es decir, que iban a entrar en una agrupación militar, y en otros casos no lo sabían. Por lo tanto, esto es importante decirlo. ¿Qué es importante también en el caso de España? Pues en el caso de España lo importante es que todo este operativo de contratación de españoles para entrar en República Dominicana para ser parte de esta legión extranjera anticomunista, contó con el beneplácito y el apoyo del gobierno. Es decir, el gobierno franquista otorgó toda autorización y todas las facilidades para que el embajador dominicano en un momento y un coronel del ejército dominicano, que era Vega Pagán, pudieran realizar esta labor de contratación sin problema alguno. ¿Cuál es el problema? Que dentro del gobierno español hubo sectores que discreparon de esto. Y especialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores. Así como hay un actor dentro del gobierno, que es el Ministerio de la Gobernación, quien apoya absolutamente esta decisión y va a ser clave para que este operativo funcione, hay otro actor dentro del gobierno, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, que considera que esto no es procedente. Y considera que no es procedente porque esto es introducir mayor tensión en el Caribe, porque esto de saltar a la luz va a poner en una situación enormemente difícil al gobierno de España con el gobierno de Cuba, con el que en esos momentos se está intentando normalizar la situación. Hay que pensar que estamos hablando de un gobierno revolucionario en sus relaciones con la España de Franco. Y ahí el Ministerio de Asuntos Exteriores está intentando buscar una situación de equilibrio, de respeto entre las partes, que a España le permita también salvaguardar sus intereses económicos en Cuba. Hay un intento de destensar las relaciones, de que se puedan normalizar. Y claro, esta implicación de la España de Franco con Trujillo a través de la Legión Extranjera Anticomunista, va en un sentido absolutamente contrario, ¿no? Por lo tanto, estamos en un gobierno que, por un lado, está dispuesto a apoyar a Trujillo en esta iniciativa, y hay otro que considera que esto es un enorme problema para las relaciones con España, ¿no? De la política exterior española. Un Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo titular es Fernando María Castilla, un conservador, anticomunista, pero digamos que dentro de lo que es los sectores más duros del régimen, es un hombre moderado. Y es un hombre que está intentando desideologizar las relaciones con América Latina. Acabamos de ver cambios en Venezuela, acabamos de ver cambios también en Colombia, acabamos de ver cambio en Cuba, y esta España que ha mantenido esta idea conservadora y tradicional de la hispanidad, está buscando un reacomodo en sus relaciones con la región, ¿no? Entonces hay un intento, si se me permite la expresión, y esto lo ha trabajado muy bien Rosa Pardo y algún otro historiador, historiadores en España, hay un intento de acomodarse al cambio político, a la realidad política nueva que en América Latina se está dando. Entonces, claro, pensar que mientras estamos intentando despolitizar en ese sentido las relaciones con América Latina, que estamos intentando buscar un equilibrio de las relaciones con Cuba en una situación difícil y complicada, entramos con esta iniciativa, con la Legión Extranjera Anticomunista, pues resulta, claro, un problema. Y luego, efectivamente, como tú también planteas, ¿no? ¿Y cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos? Unos Estados Unidos que están intentando calmar la región en ese momento. Bueno, recordemos que Fidel Castro acaba de hacer su viaje a Estados Unidos en abril del 59, si no recuerdo mal, ¿no? Un Fidel Castro que desde el punto de vista, digamos que político y diplomático, el viaje es un desastre porque esa reunión con Nixon es un diálogo de sordos, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista quizá de la opinión pública, Fidel Castro ha tenido una acogida especial, ¿no? Interesante. Bueno, también unos Estados Unidos que ya miran con mucha más prevención o reserva a Trujillo en esos momentos. Claro, la diplomacia española dice, bueno, nosotros no podemos entrar con esto, ser parte de un elemento que contribuya a la tensión. Tú dices muy bien en tu libro que el viaje de Eisenhower a Madrid en diciembre de 1959 es clave, porque allí Estados Unidos ya apuesta por Franco, por decirlo de alguna manera. Pero antes todavía hay muchas reservas, ¿no? Y la diplomacia española mira con mucha prevención el hecho de que en esos momentos Estados Unidos está apostando, digamos que por gobiernos representativos en América Latina, está, por decirlo de alguna manera, está siendo un poco más liberal, está abriendo la mano. Y dice, bueno, y nosotros que esta es una dictadura, ¿no? ¿Cómo nos situamos en todo esto? Claro, esto ya se cierra con el viaje de Eisenhower a Madrid en diciembre del 59, que como tú dices, retratas muy bien en tu libro, y esa incógnita se despeja, ¿no? Y ya sabemos que Estados Unidos, si Eisenhower ha visitado a Franco, esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Además tenemos los precedentes de los acuerdos militares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto ya...
Y las bases,
etcétera. Pero hasta ese momento, entonces, claro, esto es interesante, lo de la Legión Extranjera Anticomunista, porque nos plantea también la discrepancia que hay dentro del régimen de Franco, ¿no? Entre sectores más duros, los del Ministerio de la Gobernación, y sectores, digamos que un poquito más moderados, que era el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ahora, Pedro, esta legión obviamente tuvo una corta vida, del 59 sí. al 61, sí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué proyecto o qué misión tuvieron ellos allí que tú puedas concretizar en términos de la presencia de esta legión en Santo Domingo?
Bueno, la legión, como muy bien ha estudiado Constancio Casá y Rodríguez de Ita, en fin, que son los auténticos referentes para el estudio de esto, estaba pensado, digamos que con varios objetivos, ¿no? Por una parte era efectivamente poder hacer frente quizá a una agresión cubana o de exiliados dominicanos apoyados por Venezuela o por Cuba. Estaba también pensado quizá para un cierto control interno de la población, pensando en una posible, digamos que, reacción popular frente a la dictadura de Trujillo. Estaba también pensado por una suerte, digamos que, de intentar disciplinar a la población dominicana. Va en esa línea, ¿no? Incluso también, llegado el momento, ¿por qué no? Es decir, intentar una acción contra Cuba.
Pues cuando Trujillo estaba hablando de invadir a Cuba.
Sí.
Y él lo hacía en defensivo porque él creía que los cubanos lo iban a invadir,
claro,
a él.
Sí, sí.
¿Ahí la Legión tuvo algo que ver?
Pues sí.
¿Tuvo algún papel?
Sí, juega un papel porque cuando se produce los acontecimientos de Constanza, la llegada de esa, digamos que ese operativo antitrujillista, donde participa, que sale de Cuba y donde participan cubanos, hay puertorriqueños, correcto, exiliados dominicanos y tal, y aterriza en mitad de la Sierra Central. Allí es enviada la Legión para que haga frente a estos sectores. Y ahí efectivamente, digamos que me combates y luchas, situaciones de fiscalización, de control, de combate, y hay algunos de estos legionarios españoles que son heridos y quedan heridos, ¿no? Luego también, porque en ese momento se va a producir el intento de invasión a través de Maimón y Estero Hondo, etcétera, etcétera, y Trujillo, que ha quedado humillado por Castro, le intenta devolver la moneda con el envío también de un operativo a la zona de Trinidad, en Cuba, que fracasa porque los servicios de inteligencia cubano esto lo tenían bien planificado, o bien, digamos que, controlado. En ambos casos, esta legión extranjera juega un papel, en un caso pues para perseguir a estos revolucionarios que se han infiltrado, y en el caso de la agresión a Cuba, pues ser también un elemento que permita la sublevación interna y luchar contra el gobierno de Habanero, ¿no? Y en estos dos casos participan españoles, ¿no? Hay un dato curioso, y es que cuando se produce la llegada de dominicanos a Trinidad en este intento de crear un contragolpe en Cuba, y son detenidos, uno de los detenidos es un ciudadano español que ha llegado a República Dominicana a través de la Legión Extranjera Anticomunista, ¿no? Y a este personaje, a este individuo, Castro le lleva a la televisión y ahí cuenta todo cómo fue contratado en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí hay presencia, pero tú lo dices, o sea, en realidad esta legión yo creo que a la larga tuvo un escaso impacto, ¿no? Por lo menos en el caso de los españoles que fueron, Porque, claro, esta legión que se quería anticomunista necesitaba, digamos, que una motivación ideológica muy fuerte. Pero, ¿quiénes fueron las personas que se integraron? Es que es muy curioso, porque las personas que se integraron en esta legión fueron gente que captó la policía española entre delincuentes, maleantes, a los que promete blanquear sus expedientes judiciales si se apuntan, ¿no? ¿Qué otra gente hay? Ángel, hay antiguos legionarios españoles del Tercio que han terminado su vida militar, por decirlo de alguna manera. Dicen, bueno, pues vamos a ver esto qué es, ¿no? Hay gente que acaba de salir de la formación militar que España tiene en territorio africano. Es decir, muy poca gente se integró en esto, digamos que por una motivación ideológica propiamente, ¿no? Y por lo tanto, sus resultados fueron en esos aspectos fueron muy, muy escasos. Y luego se convirtió en un problema porque no se sabe qué hacer con esta legión allí en República Dominicana. Empiezan problemas de desobediencia, de fugas. Los españoles que van se convierten en un grupo muy, muy, muy protestón porque está en desacuerdo con el trato que reciben, porque no se cumplen los objetivos que ellos querían, y la mayoría de ellos son detenidos y llevados a la prisión de la Victoria en Santo Domingo, donde quedan ahí encarcelados, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pedro, y el personaje puertorriqueño Félix Benítez Resach,
sí.
¿Tú encontraste alguna investigación sobre si tuvo algún papel, jugó algún papel en términos de la Legión o con Trujillo, sí, en términos militares, defensivos?
Sí. Bueno, yo creo que hay un aspecto que conviene destacar. Cuando hablábamos anteriormente de que la ayuda de Franco a Trujillo en esos momentos de tensión en el Caribe o de crisis en el Caribe, y que se concentra en tres aspectos: la venta de armas, el envío de la misión militar y la ayuda de España a la Legión Extranjera anticomunista. En el caso de Benítez Reixac, juega un papel en el primer componente, que es en la venta de armas. Porque la fragata Mouinot, que es una fragata propiedad personal de Félix Benítez Reixac, es la que se utiliza para trasladar el armamento que en Europa y en España Trujillo ha comprado para que se envíe a República Dominicana. Yo tengo efectivamente detectados o identificados varios de estos viajes. Uno es en febrero de 1959 y hay otro que es al mes siguiente, en marzo de 1959, marzo o abril de 1959. Yo creo que el más interesante de todos es el que se produce en febrero de 1959. Porque el cargamento, que en principio va en el barco de Benítez Resach, es un cargamento que tiene por una parte material de guerra español, armamento español, pero en otro es europeo, francés, belga. Creo que es del puerto de Bilbao, donde se concentra toda esta carga y se envía. Te digo que es interesante porque, trabajando en los archivos franceses, encontré un documento donde la inteligencia francesa reconoce que ese cargamento no solo está integrado por un armamento español o armamento francés, sino también por armamento que viene de países del este. Entonces, claro, esto nos da una visión un tanto diferente de lo que era el problema, ¿no? O sea, no solo se aprovisionaba de armas en España o en Francia o en Bélgica, sino que también lo hacía desde países del este, ¿no?
Es curioso que este personaje, Félix Benítez Resach, jugó un papel protagónico en términos de su relación con la República Dominicana, y él fue el contratista que construyó todo el malecón, la entrada y uno de los puertos importantes. Y tenía una relación bien estrecha personal con Trujillo. Y a la misma vez, en Puerto Rico, era el padrino y el protector de Pedro Albizu Campos, el presidente del Partido Nacionalista. Y entonces, de hecho, cuando Albizu regresa a Puerto Rico, después de haber estado prisionero en las cárceles federales, que regresa en 1948, se hospeda con su familia en el Hotel Darlington, en Normandy, en el viejo San Juan, que era el hotel de Félix Benítez Resach. Y es curioso que él tenía un acceso directo con el coronel Elisha Riggs, que era el coronel de la policía que asesinaron los nacionalistas. También con el senador Millard Tidings, que era el senador a cargo del comité responsable de los territorios en el Senado de Estados Unidos. Así que en realidad es bien cuestionable toda la relación que tenía Benítez Resach con la inteligencia de los Estados Unidos. Entonces esto coincide de que sea la persona que esté transportando armas de España a la República Dominicana. Es cónsono con todo esto. Y el final de él fue cuando obviamente encarcelan ya se está muriendo Albizu Campos, cae Trujillo, y entonces el gobierno federal va detrás de Benítez Resach. Y lo persigue por la cuestión contributiva. Y así termina él. En el programa de hoy hemos hablado sobre el rol de y el papel de Franco y los españoles en la Legión Extranjera Anticomunista del Caribe. Vemos cómo esto fue un episodio fascinante en términos de la relación entre Franco y Trujillo en la década de los 50. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.